If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cast is closed. Rap critics say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your...
Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a una nueva edición de Basket Online. Esta es la quinta edición ya del programa de baloncesto de Castilla y León. Hoy tenemos un menú muy atractivo, yo creo. Vamos a hablar del partido de Blancos de Rueda Valladolid de frente a Manresa, victoria del conjunto pucelano. También hablaremos del Aleboro, ha habido una de cal y una de arena, victoria de Palencia y derrota de Burgos, victoria también de Ávila en masculino. Hablaremos liga femenina, tenemos protagonistas importantes, hablaremos también de muchas cosas relacionadas con la CB, y en la próxima hora vamos a intentar que todos nuestros oyentes se enteren de todo lo que ha pasado este fin de semana y de lo que va a pasar en los próximos 7 días en el mundo del baloncesto regional. Conmigo está, como siempre, Alejandro Nieto. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos programa cargadito, vamos a tocar muchos temas, así que si te parece empezamos directamente con titulares.
Bueno, pues vamos allá. Buen fin de semana para los equipos de nuestra región. En el apartado masculino, victoria del Blancos de Rueda Valladolid en casa de Asignia Manresa, que les coloca con un balance de 2-2. El Alep Oro, Valencia, ganó en su visita a Navarra, y Burgos cayó en Lugo ante un combativo Breogán en los últimos minutos. Mientras, Óbila se impuso con comodidad a Mick Castelló, la que es su primera victoria de la temporada. Y por último, en Liga Femenina, 2 derrotas y 2 victorias. El Perfumerías Avenida cayó en Salamanca ante su gran rival por el título, el Rivas Ecópolis, mientras que Bembibre sucumbió estrepitosamente en la cancha del Cádiz ICG Software. El lado positivo lo protagonizan el Jopista y Tintos de Toro, que vencieron en casa al Toyota Recreativo Conquero y a Hondarribia Irún, respectivamente.
Bueno, pues comenzamos, yo creo, un poco haciendo ese pequeño repaso de lo que ocurrió el domingo por la tarde. Alejandro, una de las grandes noticias del fin de semana, segunda victoria de Blancos de Rueda Valladolid en esta Liga CB, 4 partidos, 2 victorias, 2 derrotas, las dos a domicilio, las dos en pista catalana, así que dentro de, me parece que son 3 semanas... jugamos contra la Peña, así que hay que tener mucho cuidado con el Blancos de Rueda en Cataluña. Bueno, no sé qué conclusiones sacas del partido, qué te gustó, qué no te gustó.
Bueno, pues la victoria yo creo que también muy similar, ¿no?, a la que vivimos en el Palau Blaugrana, ¿no?, ante el Barcelona. Una primera parte bastante mala, ahí aguantando el tirón de Manresa, pero claro, 56 puntos al descanso son demasiados. Para cualquier equipo, una media de 112, ¿no? Y era demasiado. Creo que nos metían 10 triples en la primera parte.
Sí.
Y luego en la segunda, pues lo mismo que pasó en Barcelona. Roberto González pone una defensa zonal 2-3. A Manresa se le atascan las ideas y el conjunto de Soletano comienza a remontar. De los 13 puntos que tenía del descanso, pues al final logra empatar, creo que en el último cuarto. Uh-huh. Y se entra en los últimos 4 o 5 minutos en un partido muy muy igualado, y ahí se jugó con tranquilidad, no hubo errores, no hubo nervios, y bueno, ahí se notó que el equipo tiene carácter y que supo convencer. Me gustó mucho que en esos minutos los importantes pues brillaron. O sea, Triskovic metió un triple para meter el 75-78. Un par de tiros libres de Nacho Martín, otra canasta de Otelo Hunter, otro tiro libre de Triskovic. Bueno, pues los importantes ahí brillaron y con eso hay que quedarse. Y luego, por supuesto, claro, no podemos dejar de hablar de Sinanovic. 26 puntos de valoración.
Yo 29, es que, 29.
29 de valoración. Yo, de verdad, no sé, ya este chico, no tengo adjetivos para hablar de este jugador, porque, bueno, si cada 4 partidos que hace, 2 son tan buenos como los que hemos vivido en Barcelona y en Manresa, pues oye, bienvenido sea.
Hombre, te das cuenta que los 2 grandes partidos de Nenad Sinanovic han supuesto victorias para Blancos de Rueda. Han influido otros factores, obviamente.
Sí.
Pero si este chico tiene guardados otros 3 o 4 partidos así y son otras tres o cuatro victorias, ya sería un bagaje muy positivo para Blancos de Rueda.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta un par de cosas. Sinanovic hace 12 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración en 17 minutos jugados.
Más mérito aún.
Y cuidado que no juega en los minutos importantes.
Eso es. Sí.
Los 4 minutos del final, los 5 minutos en los que se decide el partido, se juega con Otelo Hunter y Nacho Martín.
Sí, falta de, 3-4 minutos, el cambio es Otelo Hunter por Sinanovic y juega el americano. Sí.
O sea que decir que hemos ganado por él es demasiado arriesgado, pero bueno, por supuesto nos ha ayudado muchísimo a conseguir esa victoria, porque nos da consistencia atrás, nos da defensa, nos dan centímetros y, oye, si mete 5 de 5 en tiros de 2, 2 tiros libres sin fallo, creo que 4 o 5 faltas a su favor, bueno, pues la verdad,
4,
es que,
sí.
La verdad es que muy bien.
Además, ayer en Tiempo de Descuento hablaba con Gerard Solé de Pasión Deportiva Radio, que estuvo ahí viendo el partido, y no tenía la sensación de que Sinanovic estaba haciendo ese partido, ¿no? Pero bueno, al final el bosnio, que no nos vamos a cansar de decirlos, a mí no me duelen prendas en reconocerlo, nos está callando a muchos, por lo menos a mí me incluyo, nadie esperaba esto, esperábamos un Sinanovic jugando 15, 17 minutos, pero no con estos números y con esta fiabilidad, aunque bueno, vamos a ver cómo va desarrollándose la temporada para el bosnio y sobre todo para Blancos de Rueda Valladolid. Si te parece, aparcamos un poco el tema Sinanovic, porque luego volveremos sobre él. Vamos a hablar con Eduardo Pascual, el director deportivo de Blancos de Rueda Valladolid, y el nombre de Sinanovic va a estar muy presente. Y nos centramos un poco en el partido que viene, el próximo sábado a las 7 contra Gescrap Bilbao, un equipo vizcaíno que viene de ganar in extremis a SF Estudiantes. Tiene 3 victorias, 1 derrota, el año pasado estuvo en Euroliga, este año parece que no tiene el mismo potencial, pero bueno...
Parece,
por eso.
Hombre, sí, cuando coges el equipo del año pasado y el de este, ves las bajas, ¿no? De Aaron Jackson, de Marco Vanich, de Dorf Fischer o de Blooms, por ejemplo, que se han ido este verano, pues claro, dices, bueno, este equipo no puede repetir lo que estaba haciendo en los últimos dos años, pero claro, Katsikari se rodea ahora de Nikos Thisis de base, te ficha Pilepic, que también es un buen jugador, y en la zona interior te ficha Milon Rakovic y Alamon Hamilton, que el otro día creo que metió 21 puntos ante Estudiantes, fue el mejor de Bilbao, y no hay que olvidar, por supuesto, los importantes, Costas Basiliadis, Alex Mumbrú, para mí
Raúl López
son la base, ¿no?, de este equipo que bueno, yo creo que está llamado a ser tercero, cuarto, quinto,
tiene que estar en el top 5. Un Gescrap Bilbao que, recordemos, el partido del año pasado supuso, yo creo, que un punto de inflexión negativo para Blancos de Rueda. Tercer cuarto, creo que era alrededor de 10 puntos por encima el conjunto morado, y 2 técnicas a favor, señaladas a Katsikaris.
Sí, completamente buscadas.
Totalmente, para iniciar la reacción del equipo. Los tiros libres, me parece que de 4 se anotó uno solo. Sí. Luego en la posesión inmediatamente posterior se perdió la bola y a partir de ahí Gescrap Bilbao fue hacia arriba, Blancos de Rueda fue hacia abajo, y de hecho a final de temporada o durante la temporada los jugadores señalaban ese partido como uno de los que más dolió, porque tenían prácticamente el triunfo a la mano.
Yo creo que fue el principio del fin para Blancos de Rueda Valladolid, que desde entonces pues no, creo que ganó 2-3 partidos más, no recuerdo muy bien, pero bueno, al final se terminó descendiendo. Y no, la verdad es que son equipos distintos, sobre todo, claro, Blancos de Rueda con Nacho Martín solo de la temporada pasada, pero bueno, yo creo que Roberto González habrá aprendido la lección, ¿no?, de aquellas 2 técnicas a Katsikaris, y bueno, por lo menos seguramente tendremos opciones porque jugamos en casa. Yo creo que hemos demostrado tener un equipo de garantías, ¿no?, en estas 4 jornadas iniciales, y bueno, a ver qué es lo que ocurre, hay que jugar.
Vamos a ver, para hablar de ese partido, de todo lo que ha ocurrido en estas 4 jornadas, vamos a hablar con el director deportivo de Blancos de Rueda Valladolid, Eduardo Pascual. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno,
un poquito bajo, ¿eh?
A ver, vamos a intentar subir un poquito, si nos escuchas mejor. Lo primero, gracias por atendernos a estas horas de siesta, que prácticamente... Pero nada, bueno.
Encantado de poder estar un rato con vosotros.
Queríamos, sobre todo, analizar un poco. Es verdad que acaba de comenzar la temporada, pero después de ese particular angliru que tenía el Blancos de Rueda Valladolid en su inicio y el partido contra Manresa, donde se supone que comenzaba la liga para el equipo, no sé cómo lo has visto, no sé cómo está Eduardo Pascual. ¿Contento, satisfecho? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, pues en principio pues muy contento en el sentido de que hemos conseguido dos victorias y una de ellas casi como la tercera, ¿no? Que es ganar a un rival muy, muy directo para lidiar el descenso, que es Manresa, ¿no? En su cancha. Eso es sumamente importante, porque a veces solamente ganar a los de arriba no te supone nada. Y sí que ganar a los de tu liga, pues te supone que es un partido extra, ¿no? Que ellos no ganan, tú ganas, y de momento el básquet a veras también es a favor nuestro, ¿no? Entonces, por esa parte, el nivel de resultados y de cómo está respondiendo el equipo en los partidos, pues muy contento, ¿no?
Vamos a pedirte un arranque de sinceridad, Eduardo, y dime la verdad si hace 4 o 5 semanas tú te esperabas que en la clasificación Blancos de Rueda estuviera con 2 victorias, 2 derrotas.
Bueno, yo lo que pienso es que, como dijimos prácticamente desde el comienzo de pretemporada, que para nosotros verdaderamente empezaba la liga en Manresa y ahí empezó. Lo del Palau, pues son milagros deportivos, entre comillas, que se logran con la excitación de los jugadores, el deseo por jugar con la liga y bueno, pues una serie de circunstancias que se dieron, ¿no? Evidentemente para mí lo importante es que, bueno, en esa liga nuestra que empezaba, tal como han ido las cosas en verano, pues ganamos el partido importantísimo que es el de Manresa.
Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué siente el director deportivo de Blancos de Rueda cuando a 5 o 6 días del comienzo de la liga, pues todo el mundo pone al Blancos de Rueda como el principal candidato al descenso?
Bueno, yo creo que no, esa etiqueta no la hemos quitado. Es decir, que nosotros sabemos con las dificultades que contamos y sabemos que tenemos que, y creo que vamos a estar abajo entre los 6 últimos, ¿no? Pero vamos a luchar porque todos tenemos ganas de seguir en la liga, porque queremos hacer la mejor de las temporadas que se puedan y el deseo, ¿no? Algunos comentarios evidentemente no fueron acertados, ¿no? Pero tampoco te puedes detener en eso, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer lo que está haciendo el grupo, que es trabajar muchísimo y conjuntarse, porque el equipo a día de hoy todavía no está ensamblado, ¿no?
Oye, y después de estas 4 primeras jornadas, de este primer mes de competición prácticamente, ¿no puede cambiar de objetivo este Blancos de Rueda? Que parece que, bueno, según estáis...
Para nada. Nosotros tenemos que seguir con nuestro objetivo, que es intentar dejar a nuestro equipo, que el año pasado no lo conseguimos, y que no se nos tiene que olvidar en ningún momento que cómo fueron las cosas el año pasado y ser ambiciosos, intentar ganar el mayor número de partidos y eludir el descenso, porque va a ser bastante complicado, ¿no?
Oye, este verano has tenido también tiempo limitado, dinero escaso, el futuro del club ha estado en el aire, incluso no sabíais la categoría durante muchas semanas. ¿Ha sido esta construcción de esta plantilla la más complicada de tu carrera como director deportivo?
Bueno, yo creo que la del año pasado era bastante más complicada, ¿no? Porque no sé en qué grado de dificultad, porque ambos es alto, pero bueno, por eso estamos trabajando aquí, ¿no? Pero creo que el año pasado sí, porque no hay una peor cosa que te limiten donde puedas fichar. Donde podemos fichar, evidentemente, es en un mercado con un presupuesto bajo, pero no que te lo limiten por temas de transfer. Yo creo que eso fue el mayor palo que se puede dar a cualquier dirección deportiva, ¿no?
En cuanto a esta plantilla, tú ahora cuando la ves, la mayor,
sí.
cuando ahora tú ves esta plantilla, ¿qué es lo que te dice este grupo de jugadores? ¿Qué sensaciones te han ofrecido?
Bueno, yo creo que es primero una plantilla joven, porque creo que somos de la plantilla más joven de la liga, sobre todo de los que pueden jugar, ¿no? Porque a veces hay jugadores que están en los equipos pero no pueden jugar y te desciende la edad del equipo, ¿no? Y luego yo creo que por lo que se ha visto, pues es trabajadora, tiene confianza, es física, y yo creo que tiene ganas, recuperando un poco las plantillas que hemos tenido pues hace 3 años o 4 años, gente que quiere hacerse un hueco en la liga y que viene a Valladolid con muchas ganas, ¿no?
¿Qué similitudes ves entre este grupo, tanto jugadores como cuerpo técnico, con, por ejemplo, esa temporada, hace 2 temporadas con Porfi Fisá, que esa temporada que se llegó a la Copa? No por ese objetivo, ¿eh? No digo que el objetivo sea llegar a la Copa, sino que el grupo, que parece muy unido, un grupo, un cuerpo técnico que sabe y tiene muy claras las cosas, no sé si ves alguna similitud.
Bueno, el cuerpo técnico es bien fácil, solo nos falta Porfi, uh-huh. Y en su lugar está Pablo, con lo cual prácticamente la base de trabajo es la misma. Y luego el equipo, yo creo que puede ser un grupo ambicioso, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla, pero sí, con ganas, todos, cada uno de ellos, que era lo que pasaba hace 3 años, con ganas de decir algo al baloncesto, ¿no?
Vamos a hablar, si te parece, de ciertos nombres, porque hay jugadores que están destacando mucho, otros que parece que se esperaba un poquito más y no están dando quizá lo que se necesita de ellos, o por lo menos lo que se esperaba. Y hombre, obviamente el primer nombre que sale a la palestra es el de Sinanovic. Aquí en Valladolid se ha hablado, o bueno, no se ha hablado excesivamente bien, porque bueno, las referencias que se tenían de Sinanovic no eran las más halagüeñas, pero yo me imagino que incluso a ti, que ya le conocías de antes, te ha sorprendido, ¿no?, este nivelazo que está dando el bosnio.
Bueno, no sé de dónde vienen esas malas referencias, porque es un excepcional chaval y un chaval que no da ningún problema, primero porque he estado conmigo y sé lo que es Sina, o sea que no sé por qué vienen malas referencias. Yo creo que es un jugador que hay que darle, estar pendiente de él, que tenga un protagonismo dentro del equipo, y su rendimiento siempre ha sido alto. Yo creo que evidentemente ha jugado 2 partidazos, pero también nos tenemos que fijar que en otros 2 partidos pues ha estado bastante más discreto, ¿no?
Hombre,
lo que hay que intentar es buscar un poco el equilibrio, ¿no?
Sí, hombre, yo me refería principalmente al tema deportivo, ¿no? Estando en Madrid, Unicaja, hace una semana, justo antes de fichar por Valladolid, estaba sin equipo. Yo, hombre, no dudo de cómo es como persona, ¿eh? Además se le ve un chaval bastante agradable, pero me refería a que deportivamente quizá no ofrecía la confianza necesaria como para ser una referencia en un equipo como Blancos de Rueda, quizás.
Bueno, si el quinto pivot de un equipo de la Euroliga no puede ser referencia de un equipo que lo que su objetivo es luchar por el descenso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí evidentemente es un jugador que igual, y cierto es, ha estado en un equipo, en Unicaja, y no ha tenido toda la continuidad para hacerse un hueco dentro de un equipo de Euroliga que tiene 16 millones de euros de presupuesto, pero uno que tiene 2, yo creo que sí que puede tener su espacio, ¿no? Aún así tendrá que trabajar muy fuerte para mantener esa regularidad, ¿no? Que es un poco siempre lo que él mismo reconoce y lo que él mismo no ha podido, porque Sinanovic el año pasado me parece que en Euroliga pues hizo también 17 puntos y 11 rebotes en Euroliga, te hablo, digo porque lo vi yo, sí. Me parece que fue para Pinaicos, una cosa así, o sea que él ya ha hecho muchas veces eso, aunque tiene que tener más continuidad en esas veces que lo hace, luego no desaparecer pues como en Málaga, que hizo 0 puntos, ¿no?
Como director deportivo, con el contrato que tiene Sinanovic, bueno, de dominio público, llegó con un contrato de 2 meses, ¿estás preocupado? Porque esto al final,
no.
Yo creo que este nivel encarece al jugador, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando haces un contrato temporal lo que hay que ver es el desarrollo que va a tener. Si va a ir jugando así, seguro que nos trae muchas victorias. Y si se tiene que ir a otro sitio, pues sin duda alguna, cuando van a mejor los jugadores, siempre es motivo de orgullo de que las cosas están saliendo bien. A su vez es de preocupación porque tienes que buscar un reemplazo y que no sabes qué rendimiento te va a dar, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar un poco el desarrollo de este mes y pico que le queda con nosotros, que él esté a gusto. Yo creo que lo más principal de un jugador a la hora de plantearse el continuar en un club o en otro es que él esté a gusto. Si él está a gusto, él está rindiendo, el entrenador también considera que está a gusto y todo va bien, supongo que Sinanovic se quedará con nosotros más tiempos que lo que tiene su contrato actualmente.
¿Os habéis sentado ya a hablar un poco de ese futuro?
No, porque tampoco creo que es el momento después de que Joven va a dar uno de sus mejores partidos en la CB, pues hablar de un contrato.
Oye, en la misma situación está...
Digo, si seríamos el Madrid seguramente que habríamos hablado, pero sí. No tenemos que olvidarnos ya. Que somos blancos de rueda, que aún ni ajustados de dinero, quizás este no sea el mejor momento para...
Digo que creo que la misma situación contractual está Trikovic, ¿no? Que quizás, seguro es el jugador de más talento del equipo. ¿Cómo está el de...?
No, tampoco está así. Trikovic lo que tiene es una opción de salida si vendría algún equipo de Euroliga, ¿no? Es una situación totalmente diferente. Él tiene contrato hasta final de temporada y lo único que tiene es su salida penalizada con una cantidad económica para el club, ¿no?
¿Cómo está él, sobre todo de ánimos, ¿no? De ganas, ¿no? Después de la...
Recuperándose. Después de un jugador, cuando no juega tanto tiempo, pues volver a encontrarse y ser importante cuesta, ¿no? Y yo repito siempre, cuando un jugador está a gusto en un club, todo le va bien, todo en la área deportiva, también en el lado económico, todo... No te creas que muchos se plantean el cambiar de aires, ¿no? O sea, él quiere acabar la temporada y el año que viene pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
A eso tendremos que agarrarnos. Siguiendo con nombres, parece que Otello Hunter y Alex Renfroe llegarán tarde al equipo, pero la actuación parece más normal. Sin embargo, el que parece más... le está costando más las adaptaciones es Mohamed. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo... A ver, Alex está dando un rendimiento bastante alto... Estamos sinceramente muy contentos con él y bueno, pues están saliendo muy bien las cosas, está protagonizando muy buenos partidos, muy completo en todos los aspectos del juego, no solamente en anotador, sino en rebotes y en recuperaciones y así. Y bueno, y luego Otello es el que, bueno, pues le está costando más, el día de Málaga por la lesión, luego el día de Málaga por las faltas y sinceramente en Manresa pues no estuvo demasiado bien. Yo creo que es cuestión de partidos, cuestión de encontrar una liga como la CB, que es competitiva y que te requiere lo máximo, y yo creo que bueno, pues sea un jugador referencia para el equipo. Y Mohamed, yo creo que está cumpliendo perfectamente lo que es su rol. Su rol no deja de ser el cuarto alero de este equipo, o sea que creo que en eso lo está cumpliendo. El otro día hizo una muy, muy buena defensa a Mohamed, a Troy Deberis. Y bueno, el chico está bien, o sea, en ese aspecto, ¿no?
Eduardo, yo te quería preguntar una cosa, porque hace como 3 semanas escuché la posibilidad, no sé si es real o no, de que Otello Hunter pudiera...
Perdón,
ser... Sí, digo que escuché la posibilidad, ¿sí?, de que Otello Hunter pudiera ser declarado como comunitario, Cotonou sobre todo,
no,
por todo
que
este...
yo sepa, no.
Es imposible, ¿no? Por lo de los... Sí, tiene padres liberianos...
No, es que no tengo ninguna referencia sobre eso, de que pueda ser comunitario o similar. O sea, comunitario no. Creo que él empezó a tramitar un pasaporte, te digo, cuando empezamos a ficharle un pasaporte en Liberia, pero que nunca lo llegó a tener. Uh-huh. Y por ahí va un poquito el rumor de que se lo está intentando conseguir o no. No sé si su agente por su lado está intentando, activando un poco esa opción... No me consta, creo que no, en principio.
¿No se contempla a lo largo de la temporada la posibilidad
no,
de...?
No, en ningún momento, ni lo hemos fichado con esa opción, ni pues nada referencia a eso.
Una pregunta, en caso de que, por ejemplo, Sinanovic renueve con el equipo, este tema de los pasaportes, aunque ya has dejado claro que no va a haber ningún cambio, por lo menos no se plantea ningún cambio, me imagino que si las cosas siguen así... con victorias, derrotas, etcétera, etcétera, no se plantea ningún cambio dentro de la plantilla, ¿no?
Ojalá que la foto que tenemos ahora la podamos mantener hasta final de temporada. Eso es siempre síntoma de que las cosas han ido bien, ¿no? O sea, los cambios, el mover el equipo, siempre va, porque no alcanzas ninguna estabilidad a ningún nivel, ¿no? Y ojalá que podamos mantener el equipo hasta final de temporada y tanto por temas deportivos como por temas de lesiones, ¿no? Que a veces, desafortunadamente, algún jugador te cae y tienes que reemplazarlo, ¿no?
Me imagino, aún así, que Eduardo Pascual está pendiente, ¿no? Un poco del mercado, qué posibilidades habría, ¿no?
Sí, en principio estamos bueno, pues mirando un poco las posiciones en las cuales podría darse alguna circunstancia, las que hemos estado comentando, ¿no? Pero pues ojalá que no se tenga que hacer ninguna negociación ni nada, porque el deseo es siempre el continuar con el equipo, ¿no?
Bueno, me imagino que deseando que no pase nada con el base, porque si el mercado está como el año pasado va a estar complicado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que si en caso de que fuera el tema de Alex, tendríamos una plaza extra comunitaria, que en el pasado no la tuvimos en ningún Eso momento, es. ¿No? Si no procedíamos al corte, ¿no? Entonces, cambiaría mucho la cosa, porque podríamos entrar a un base americano y ahí se amplía mucho más. Pero bueno, toquemos madera para que no vaya todo bien.
Esperemos que no pase nada, porque eso será muy bueno. Bueno, de cara, por terminar ya, de cara al partido contra Bilbao, sí. Es un equipo muy fuerte, prácticamente de nivel Euroliga. Sería también ganar en casa, hacerse fuerte en Pisuerga, un espaldarazo prácticamente definitivo para que a este equipo se le tenga en cuenta en la ACB.
Bueno, sería muy bueno, porque las victorias asientan los proyectos, son las que te dan empaque y las que te dan un poco de estabilidad, ¿no? Y indudablemente Bilbao es uno de los 5 o 6 equipos mejores de la liga, con un presupuesto alto, con muy buenos jugadores, y que creo que está haciendo el mejor arranque liguero de su historia, y donde está muy bien, muy bien. O sea que bueno, pues tendremos que pelear, luchar y buscar un poco cuáles son nuestros fuertes, y sobre todo yo creo que se va a vivir un partido bonito. Por las noticias que tengo, igual cerca de 400 o 500 personas vienen de Bilbao. También esperemos que nuestros socios siempre nos apoyen, más el público, y se pueda vivir una bonita tarde, que yo creo que en los últimos años con los partidos de Bilbao son ciertamente muy bonitos.
Bueno, pues esperemos que haya buenas noticias, que Blancos de Rueda Valladolid se ponga con balance positivo después de 5 jornadas. Sería celebrado, por supuesto, por todos. Y nada, que haya mucha suerte de cara al sábado y también de cara al próximo fin de semana, también en casa contra Estudiantes. Eduardo Pascual, muchísimas gracias por atender a Basket Online. Un abrazo.
Pues nada, un fuerte saludo para todos. Encantado.
Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en Basket Online y seguimos, porque tenemos más protagonistas importantes en el baloncesto de Castilla y León. Ahora volvemos.
¿Quieres que tu coche luzca como el primer día? Mimo Cars, lavado a mano y engrase. Todo para tu lavado interior y exterior en turismos pequeños, grande, monovolumen, ranchera y todoterreno desde 14 euros. Lavados exteriores de todos ellos desde 9 euros. Mimo Cars, en calle Perpendicular 4, Valladolid. Teléfono 610-459-583.
Damos paso a una nueva llamada. Desde Las Delicias, Maribel, cuéntanos.
Ay, verás, Gemma, estoy muy disgustada. Tengo una pena muy grande.
Cuéntanos, Maribel, dinos.
Pues yo soy muy aficionada al baloncesto, me gusta mucho. Es la Liga CB y es mi equipo.
Sí, sí.
Pero es que lo están todo el día criticando, hablando mal de mi equipo, de mi ciudad, y me quita un poco las ganas.
Pucelano, un chandín, dice, tienes razón, Maribel, pero si realmente quieres a tu equipo, que no te importe. Tripitongo, dice que Valante, que solo son 99 euros... y que seguro que dentro de poco dan muy buenas noticias y te harán muy feliz.
Ay, muchas gracias, Gemma, me encuentro mucho mejor. Y felicidades por el programa, que nos ayuda mucho.
Estás escuchando Menos Hablar y Más Actuar, patrocinado por Blancos de Rueda Valladolid.
Infórmate de la actualidad de tu ciudad con Aquí en Valladolid, el único medio de prensa con información exclusiva de nuestra ciudad y provincia. Todos los meses, amplios reportajes de los temas que más interesan a los ciudadanos, los más cercanos, los que verdaderamente influyen en nuestra vida cotidiana. Con Aquí en Valladolid podrás perderte entre los múltiples espectáculos, exposiciones y eventos culturales y deportivos, todo gracias a la completísima agenda que te ofrecemos. Entra en aquienvalladolid.com o recibe gratis tu ejemplar todos los meses en tu email. Solicítalo enviando un correo a atencionalcliente@aquienvalladolid.com.
Magnus, centro de negocios, te ofrece oficinas equipadas en alquiler. Al mismo precio, con atención personalizada. Trabajarás desde ya. www.edificiomagnus.es te ofrece la solución. Avenida de Gijón junto Fiat. Y aparcarás sin problemas. Magnus, centro de negocios.
Tus vídeos corporativos, tus vídeos de empresa, tus realizaciones, tus retransmisiones, tus proyecciones, tus programas televisivos, todo lo referido al mundo audiovisual, lo encontrarás en JM Producciones Audiovisuales. Podemos hacerlo. Consúltanos en el teléfono de contacto 647-810-006. JM Producciones Audiovisuales, la productora audiovisual de tu comunidad.
Seguimos aquí en Basket Online y hoy vamos a hablar con un gran protagonista del baloncesto de Castilla-León que, bueno, literalmente se va a hacer las Américas. Paco García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy nos hemos enterado de tu fichaje por, a ver si lo digo bien, el Mojitas Cruces Sunny Field de Brasil. Cuéntanos.
Bueno, pues así es, así es. Hace ya tiempo que estaba en mercado, no solamente en el español, sino un poquito abierto a cualquier opción que se pudiera presentar. Y bueno, pues hace ya unos días que surgió esta posibilidad de poder entrar en Brasil, en una primera liga importante, en un país, yo creo que tanto a nivel económico como social, absolutamente estable y creciente. Y bueno, pues es la primera división de Brasil, un equipo recién ascendido, el Mojitas Cruces. Y bueno, pues se ha llevado a buen puerto todas las negociaciones y mañana me marcharé para allá para hacerme cargo del equipo para afrontar la competición.
Hola Paco, el pasado verano,
hola, Alejandro.
El pasado verano ya tuviste que irte fuera, estuviste seleccionador en la República Centroafricana, otra vez tienes que salir fuera de España para conseguir un trabajo. Está la crisis azotando a todos los sectores, ¿no? Y el baloncesto aún más.
Bueno, las tres grandes verdades ahora mismo a nivel de deporte profesional en España, no solo hablo de baloncesto, si miramos la liga de balonmano, voleibol y, por qué no decirlo, muchos de los equipos profesionales de fútbol, la realidad dice que cada vez hay menos sitios donde trabajar, que cada vez se gana menos dinero y que cada vez cuesta más cobrarlo después. Entonces, yo he sido siempre una persona muy abierta a cualquier opción y posibilidad de salir. Lo hice muy joven cuando me marché de Valladolid. Ahora, pues, las fronteras se amplían. Laboralmente hay que pensar que hay que ir donde hay trabajo y, bueno, pues, si el año pasado surgió la posibilidad de hacer una competición de primerísimo nivel, como es el Afrobásquet a nivel internacional con la selección centroafricana, ahora, pues, creo que pues una buena experiencia profesional que me permita seguir mi carrera como entrenador y, bueno, y por qué no la aventura en un país como Brasil.
Claro, ¿por qué Brasil? ¿Por qué esa liga? ¿Por qué esa competición? Porque sí que has tenido alguna oferta anterior en otros países. ¿Por qué te decantas por Brasil?
Pues hay varios factores. El nivel de baloncesto, la oferta económica, la posibilidad de vivir en una lógica situación de vida, que a lo mejor pues las ofertas que he tenido de Venezuela o de Ucrania o de Hungría, que he ido diciendo que no sistemáticamente, pues no me llenaban. Yo creo que ahora mismo la oferta de Brasil sí llena un poquito todas esos requisitos que yo buscaba para dar el paso de irme a entrenar fuera de España, y bueno, pues ahora mismo pienso que es una buena oportunidad. Es una liga relativamente corta, que se soluciona a pesar de sus 34 jornadas, se va a resolver en 5 meses, y si todo discurre con normalidad, en abril estaré otra vez de vuelta en casa.
Entonces, Paco, ¿cuándo te marchas para allá?
Mañana.
O sea, ya mismo, ¿no? Se anuncia hoy y ya mañana estás de camino para allá.
Sí, la idea es que vuele mañana por la noche para Sao Paulo y, bueno, pues el jueves por la tarde pues ya empiece a trabajar con el equipo.
¿Qué referencias tienes tanto del equipo? Bueno, ya nos has dicho que es un recién ascendido, pero ¿qué referencias tienes del equipo y sobre todo de la liga? ¿Qué conoces de allí?
Bueno, pues un poquito las referencias que me han ido contando primero mis representantes, que es gente de mi total confianza, gente como Alex Bento, el exjugador del Forum, o Alfredo García, que fuera jefe de cantera de Baloncesto León, o también Moncho Monsalve, que ha sido entrenador de la selección nacional. Bueno, un poco pues ese baloncesto atlético en el que no hay que olvidar que sus principales jugadores están jugando prácticamente todos, tanto en la NBA como en los primeros equipos de Europa. Entonces, bueno, es cierto que sin esos grandísimos jugadores pues la liga se puede resentir, pero bueno, hay muy buenos jugadores a nivel individual, muy buen nivel físico de plantillas, y bueno, la idea en este aspecto del equipo que me ha contratado es asentarse en la Liga Nacional, hacer un buen papel después de su ascenso y bueno, intentar por todos los medios crecer a nivel estructural y organizativo y también la clasificación.
Lo que está claro es que el baloncesto sudamericano sí que está teniendo cierta pujanza, ¿no? Hay muchos jugadores que han pasado por ACB en los últimos años que están allí, además muchos exjugadores de Blancos de Rueda, ¿no? Como Balaque, Stanich, Robert Battle lleva unos años, Searwright, parece que está atrayendo, ¿no? A mucho poderío. Me imagino que también el tema del dinero influye, ¿no?
Hombre, influye mucho porque insisto que en España ahora mismo pues hay muchos problemas económicos en muchos clubs profesionales, con muchos impagos, con retrasos en pagar las nóminas, y bueno, pues los jugadores lo que quieren y los profesionales lo que queremos es cobrar por el trabajo que hace, como cualquier profesional en cualquier ámbito laboral de la vida. Y ahora mismo pues hay una serie de economías que están creciendo. Brasil, por ejemplo, está creciendo al 8%, cuando en España estamos en números negativos, y es una de esas economías que va para arriba, y bueno, pues eso permite también que la bonanza económica llegue a todos los ámbitos y no escapa el ámbito deportivo, como le pasó a España hace unos años, ¿eh?
Así es. Oye, el año pasado tuviste que refrescar el francés, ahora toca con el portugués. ¿Qué tal llevas eso del idioma?
Bueno, pues espero que ese portuñol que yo chapurreo por mis 10 años de ser entrenador en Galicia me ayude un poquito, ¿no? A ver si soy capaz de esa mezcla de gallego que chapurreo y un poquito de cara dura a la hora de hablar, pues me puede ayudar. Desde luego es una formación magnífica a nivel mental y a nivel de persona, ¿no? El año pasado, como bien dices, los dos meses y pico que estuve con la selección centroafricana, fue un esfuerzo importante el acoplarte a ellos, el hablar francés, el entrenar en francés, y ahora pues mi intención desde luego es evidentemente basado en un inglés de baloncesto, pero bueno, en lo que pueda intentar expresarme también en portugués.
Y a la última, ¿nos vas a contar la aventura en tu blog, como el año pasado, que la verdad es que estuvo muy muy interesante?
Sí, esa es un poco la idea. El Paco García entrenador.blogspot.com pues va a seguir ahí abierto, y mi intención es ir manteniendo al día, porque es curioso la repercusión que tuvo. Nunca pensé que el abrir un espacio en internet de esta manera, donde expresar un poquito tus sensaciones y tus sentimientos, pudiera tener el seguimiento que tuvo. Y bueno, pues un poco la idea ahora es mantenerlo abierto y de esta manera pues mantener también informado a mucha gente que me sigue aquí en España, ¿no? No solamente amigos o familiares, sino también simples aficionados que les gusta pues seguir la vida de un entrenador.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿eh? Y desde aquí, desde Basket Online y desde RadioCastillaLeon.com, te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien, que el proyecto del equipo sea positivo y que la experiencia pues también sea positiva para ti. Paco García, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta nueva aventura.
Muchas gracias a vosotros y nada, en unos meses estamos de vuelta. Gracias.
Bueno, pues yo creo que, no sé, también habla bien y habla mal, ¿no? En ese sentido, de la situación del baloncesto, que nuestros entrenadores, nuestros profesionales se tengan que marchar, pero también no se le veía a Paco García ilusionado, ¿no? Con esta nueva aventura.
Hombre, qué remedio cuando llevas, creo que, dos temporadas sin entrenar a un equipo, a un club, que es verdad que sí que tuvo esa aventura con la República Centroafricana, con, vamos, un equipo de nivel en África, pero no deja de ser un equipo de selección de segundo o tercer nivel en el mundo. Pero bueno, yo creo que tiene que estar contento, porque si quiere entrenar, que es lo que a él le gusta, pues tiene que marcharse. No queda otra, porque en España las oportunidades ya, la verdad es que no hay. Podemos hablar de la Liga LEP, que de Alep Plata, que han desaparecido muchísimos equipos, el Leporo también, principalmente León, ¿no? Que es el que nos afecta. Veremos en ACB cómo afecta esto, pero lo cierto es que para un entrenador de la talla de Paco García, que no haya sitio, es triste, la verdad es que es triste.
Pues sí. Bueno, vamos a ir con la sección curiosa, esta sección que nos trae Samuel Yagüe. Enseguida hablamos con él. Samu, buenas tardes.
Buenas tardes, Alex. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a presentar otra vez tu sección. Hoy nos vas a hablar de un entrenador que, bueno, tiene muchas muchas aristas, muchos lados. Dusko Ivanović, cuéntanos, Samu.
Así es, voy a hablar del que considero el entrenador con mayor personalidad de un banquillo CD, ¿no? Bueno, Ivanović es una figura carente de término medio, es discutido o alabado, no deja indiferente a nadie, ¿no? Lo que para unos le convierte en un gran entrenador, le convierte en un entrenador discutido para otros. Una figura muy curiosa en el baloncesto español, ¿no? Fue forjado en la antigua Yugoslavia, su trayectoria como jugador fue bastante destacada. Formó parte de equipos míticos como el Friburgo, el Limoges y de la Yugoplástica, con la que consiguió dos Copas de Europa en la década de los 80. En el año 90 recaló en España de la mano del Balbi Girona, y durante su periplo por aquí pues promedió 21 puntos y ya dejó muestras de sus características como jugador, su capacidad anotadora, pero sobre todo ya dio muestras de lo que es su fuerte carácter. La carrera del montenegrino como entrenador pues comenzó sin haber colgado las botas como jugador. En 1993, en las filas del Friburgo, además de ser una de las referencias anotadoras del equipo, también ejercía de segundo entrenador. En el año 2000, José Anker de Geta, presidente del Baskonia, apostaba por él y ya en su primer año en Vitoria llevaba al Baskonia a la final de la Euroliga, final que se perdería contra la Kinder de Bolonia del entonces Manu Ginóbili. Dos ligas ACB, cuatro Copas del Rey y dos veces subcampeón de la Euroliga, pues alaban su buen hacer en los banquillos, ¿no?
Bueno, la verdad es que la trayectoria deportiva de Ivanović, luego marchó a Barcelona, volvió otra vez a Baskonia, yo creo que además todos sabemos, ¿no?, que Ivanović es el gen Baskonia, ¿no? Parece que están hechos el uno para el otro, pero también tiene, aparte de todos estos éxitos deportivos, tiene aspectos un poco más, no sé si decirlo, curiosos o espinosos, ¿no?, de dentro de su carrera.
Así es, y si por algo es conocido Ivanović es por su carácter, ¿no?, su fuerte carácter. No sé si le influiría la metodología militar de la escuela yugoslava o el haber servido a las órdenes del sargento Hierro, como se conoce a Boza Malkovich, ¿no?, del que aprendió que el baloncesto, la palabra sufrimiento, no tiene cabida. En sus entrenamientos, pues, Dusko sigue un método exigente, es un método intenso en la forma física y que apenas deja concesiones para el tiempo libre a sus jugadores. Y sus duras pretemporadas, pues, han sido criticadas por la cantidad de lesiones que conlleva. Algunos de sus jugadores incluso lo han calificado como entrenamiento de supervivencia. Hay una famosa declaración de Stombergas que decía que entrenar con él es como estar en el ejército, pero cobrando, ¿no? Sus jugadores pues han tenido que convivir con constantes críticas públicas, con decisiones muy discutibles. Por ejemplo, el jugador irlandés, el Pat Burke, abandonó el club porque Ivanović no le permitió acudir a la boda de su hermano. Decisiones muy discutibles, ¿no? Pero bueno, este carácter no solo tiene aspectos negativos. Dusko tiene una virtud muy destacable y es la influencia en la evolución de muchos de sus jugadores. Llegan a sus manos a un buen nivel, pero él les convierte en superclases. Claro, es el ejemplo de Scola, de Spitte o de Pablo Prigioni, ¿no? Por ejemplo, Berti y Tomasevic huyeron despavoridos ante la terrible exigencia de Ivanović, pero yo nunca les he visto volver a jugar tan bien al baloncesto. Bueno, a Dusko, pues le queda, si hablamos de lo que del futuro de Dusko, pues le queda esta temporada de contrato en Vitoria. Y parece que tras este año su unión con el club pues tiende a romperse, ya que la relación con el presidente Cregeta pues no pasa por su mejor momento. E incluso este verano ya le busca una salida que estuvo a punto de hacerse efectiva y poner rumbo al Panathinaikos griego, pero al final no hubo un acuerdo y parece que tendremos a Dusko rondando una temporada más por la CD, ¿no?
Bueno,
para terminar, solo leeros dos citas célebres suyas que dicen, que son muy famosos, que dicen: el talento solo es una parte del éxito, el resto es trabajo y sacrificio. Y otra que dice: el cansancio no existe, solo es una sensación psicológica.
Pero bueno, describe perfectamente, ¿Sí, Samu?
Dime.
Digo, que describe perfectamente la filosofía de Ivanović, ¿eh?
Así es, esa última frase describe su pensamiento, ¿no?, cómo entiende el baloncesto.
Bueno, pues Samuel Yagüe, muchísimas gracias por habernos traído este perfil de un entrenador que yo creo que no deja indiferente a nadie y que por supuesto, genio y figura en esta ACB. Samuel Yagüe, muchísimas gracias por aquí estar en Basket Online. Luego te llamamos, para hablar de Liga Femenina.
Venga, aquí te espero. Un abrazo.
Continuamos en Basket Online y nos vamos al Aleboro, Alejandro, porque hemos tenido buenas y malas noticias. Valencia Baloncesto, que recupera un poco sensaciones al ganar a Navarra a domicilio después de esa victoria, o sea, derrota, perdón, en casa contra Coruña. Y Burgos, que lo pudimos ver por la mañana en televisión, que pierde contra un equipo que a mí me ha sorprendido muy gratamente como Breogán de Lugo.
Sí, hombre, es uno de los, en teoría, uno de los rivales así de los importantes, ¿no?, de la categoría, el Breogán de Lugo, por historia y por plantilla. Se pierde 63-61 con 17 puntos de Pepe Ortega, con Lucas Sigma 5 puntos, 7 rebotes, 9 de valoración. El mejor fue Pepe Ortega, claro, con 22 de valoración, puntos muy repartidos, pero bueno, yo creo que este Burgos puede dar más de sí, y bueno, solo es un pequeño tropiezo en el camino hacia el gran objetivo, que es el ascenso.
Y por parte de Palencia, yo creo que victoria muy solvente, 77-98, 21 puntos de diferencia para el conjunto de Nacho Lezcano. Ya son dos victorias, una derrota. Es curioso que las dos victorias han llegado a domicilio, en un equipo que normalmente o tradicionalmente se ha hecho fuerte en el Marta Domínguez, pero que confirmando un poco, yo creo, las perspectivas, ¿no? Es un equipo que va a ser complicado de ganar, que va a estar arriba y que tiene aspectos importantes dentro de su juego que le van a permitir ganar muchos partidos.
Sí, a mí me sigue sorprendiendo la victoria de este fin de semana, ¿no? Porque Navarra es un buen un equipo, ¿no?
Tiene como gran figura, me parece que es Ondrej Starosta, ¿no? Ese jugador interior.
Sí, 15 puntos, 9 rebotes. Estoy viendo las estadísticas, 26 de valoración, nada menos. También Mario Cabanas, 20 puntos, 23 de valoración.
Muy conocido también.
Pero claro, pero es que el Palencia le mete 23-31 en el primer cuarto, 11-21 en el segundo, y ahí ya pues acaba el partido.
Sí.
Y en el último cuarto, pues hay otro festín de 30 puntitos. Y aquí, pues, festival anotador. Jordan Zamora, pues, se puso las botas, 16 puntos, 4 rebotes. Carles Bravo, que yo creo que es la clave, ¿no?
Es el gran capitán.
El corazón, ¿no? El motor de este equipo, 20 puntitos, 22 de valoración. Y Urko Tegi, nada menos que 16 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración. Bueno, aquí todo el mundo.
Sorprendente, ¿eh?
Enric Garrido, 14 puntos. Josef Alfredo Ott, 17 puntos. Bueno, yo creo que fue un festín que ya no nos sorprende tanto, ¿no?
Eso
porque,
es.
Porque Palencia ha visto lo visto, o estamos en un comienzo muy bueno que luego puede venir ese bajón, pues posiblemente, pero yo creo que esto empieza ya a ser algo más serio, ¿no?
Uh-huh. En la clasificación, los líderes son dos recién ascendidos, como Basket Coruña y River Andorra, pero luego inmediatamente después están Palencia Baloncesto, Fort Burgos, bueno, junto con otros tres equipos que tienen dos victorias y una derrota. Yo creo que están arriba, están con posibilidades de mantenerse ahí. Los partidos de este fin de semana, Palencia Baloncesto, Forza Lleida, Club Esportivo, va a ser el domingo a las 11 de la mañana, este partido del conjunto palentino, y Fort Burgos, que se va a enfrentar, yo creo que en el gran choque de esta jornada, a Lucentum Alicante, el viernes a las 9.
Sí, además perdió Alicante en casa contra River Andorra, que pues eso, que lleva, como has dicho,
tres victorias
y ninguna derrota, y sí, sorprende la verdad, porque Alicante, bueno, pero supongo que como todos los equipos, sobre todo Alicante y Burgos, quizá les cueste un poco entrar más en dinámica ganadora, como está ahora mismo Palencia, pero bueno, sí, es un partidazo que seguramente el resultado sea muy importante para lo largo de
seguro.
A largo plazo, estoy seguro.
Vamos a ver, porque recordemos, Lleida ya se enfrentó, ya recibió la visita de Burgos en la primera jornada, cayó derrotado, y esperemos también que Palencia pueda conseguirlo. Hasta aquí la Leboro, nos vamos a la Le Plata porque tenemos buenas noticias desde Ávila. You might catch me on the road, but you got in my house. Digo, buenas noticias porque el grupo Eulen Carrefour el Boulevard de Ávila se impuso a la Mix Castelló 57-80, primera victoria del conjunto abulense. Alejandro, ahora hablaremos con nuestro compañero Javier Jiménez, que nos cuente un poco cómo están las cosas allí, pero ya después de dos jornadas, la primera saldada con derrota y victoria fuera de casa, que también estabiliza un poco las cosas porque no había sido el mejor comienzo para Ávila.
Sí, poner un poco las cosas claras, ¿no? Porque yo repito, insisto, este equipo está hecho para, quizá no para el ascenso directo, pero bueno, yo creo que va a estar luchando por uno de los puestos de cabeza. Y además se da otro festín también en Castelló, 57-80, un palizón, también 29 puntos en el primer cuarto. Vamos, yo creo que al descanso ya tenía el partido en su mano y bueno, otra espectacular victoria de Ávila.
Bueno, pues vamos a hablar rápidamente con Javier Jiménez. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Ávila.
¿Cómo marchan las cosas allí por la ciudad abulense? Porque primera victoria del grupo Eulen y me imagino que también recuperando sensaciones y lo bien que lo había hecho en pretemporada el equipo abulense, ¿no?
Efectivamente, el conjunto abulense tras el primer partido, que luego hablaremos porque hay mucho que hablar todavía, el conjunto, como decimos, abulense ha recuperado sensaciones y ante la Miz Castelló, un equipo que también se esperaba que estuviera en los puestos arriba, le dio un auténtico recital de baloncesto desde el minuto 1 al 40 y se llevó una contundente victoria por 23 puntos. Destacando el jugador americano Riley Lungeros, que ya empieza a demostrar por qué se le ha fichado, aunque también es verdad que hay que decir que de los 20 puntos que anotó, 18 los hizo antes del descanso y solo dos después, lo que le sucedió también en el primer partido ante el ISB Azpeitia.
Oye, Javi,
donde anotó 14 puntos antes del descanso y luego solo dos en el segundo.
Javi, digo que este chico, el Lutgerot, te hace un 0 de 8 en tiros de 3 en este partido, aún así mete 20 puntos, es increíble, ¿eh?
Sí, sí, este es un jugador que se mueve por rachas, ¿no? Aquí se le compara un poquillo así, salvando lógicamente las distancias, con J.C. Carroll. Es de las que empieza como empiece metiendo, coge una racha buena y te mete 4 tiros seguidos, pero luego coge una racha mala y se pasa bastantes minutos sin anotar. La clave para la victoria de Ávila del conjunto abulense en Castellón esta vez fue la buena actuación de los pívots. En el primer partido el equipo abulense flojeó mucho en el juego interior y fue barrido por los pívots Antonio Pantín y Cornelius, que se fueron los amos de la zona y fue lo que les costó la derrota. En este encuentro en tierras levantinas, los hombres interiores del cuadro abulense, destacando Chema González, fueron los dueños del tablero, dominando los rebotes, y ahí estuvo la clave. Pudo correr, también con buen partido de ambos bases, Pablo Fernández y Óscar Herrero, y de ahí la victoria.
¿Qué tal los dos pívots africanos? ¿Qué tal están respondiendo en estas primeras jornadas?
Pues a rachas. Aquí en el primer partido, como te digo, fueron bastante flojitos, estuvieron muy blandos en defensa, como reconocía su entrenador, pero luego parece ser que ahora ya se van entonando y ahora en espera de que sigan evolucionando en su juego.
Oye, Javi, hay una derrota, ¿no?, en el casillero de Ávila, que se produjo la semana pasada, pero creo que va a pasar algo, ¿no?, con esa derrota. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí.
Efectivamente, pongamos en antecedentes a nuestros oyentes. Corría el minuto, faltaba un minuto y medio para el final del tercer cuarto, ganaba el equipo abulense por 61-60 y un triple del base Óscar Herrero se contabilizaba como una canasta de dos, 63-60. Los en el banquillo se dan cuenta, reclaman a los árbitros. En principio podría parecer que el error había sido que el triple, ¿no?, que los árbitros no habían marcado, pero los árbitros dijeron que sí, que era la triple y que debía haber sido 64-60. En la mesa de anotadores no con la burra, como vulgarmente se dice, y se anotó el 63-60. A partir de aquí el cuadro abulense se descentró y finalmente acabó perdiendo el partido por 76-74. Lógicamente, al acabar el partido firmaron el acta bajo protesta y han hecho un escrito de reclamación para ver lo que sucede. Y es que hay que decir que es la segunda vez que sucede en Ávila, porque en la temporada pasada, enfrentándose al Regal Barcelona, filial del equipo ACB, sucedió algo similar. Bueno, en esta ocasión fue un tiro del Barcelona que ni vio aro, le dieron 2 puntos. Y el equipo abulense acabó perdiendo el partido también por un solo punto. se hizo una reclamación, el juez único del comité de competición le dio la razón al Eulen y hizo repetir los minutos posteriores al error, cuando faltaban 3:57, donde el cuadro abulense consiguió la victoria. Ahora han hecho lo mismo, como se dice aquí, han hecho copiar y pegar, porque el recurso es exactamente igual que el que hicieron en la pasada temporada, y se está a la espera de lo que decida el juez único del comité de competición de la Federación Española de Baloncesto, aunque en esta ocasión se espera que no tarden casi 4 meses, como sucedió el año anterior.
Bueno, vamos a seguir mucho ese tema, porque al final, bueno, va a ser complicado y seguro que habrá polémica. Rápidamente, Javier, el partido contra Guadalajara, que es líder, 2 victorias, 0 derrotas de este fin de semana en casa, otra vez, para Ávila.
Sí, efectivamente, es un partido que se espera con interés, ya que el primer partido aquí en Ávila coincidía con las fiestas patronales de Santa Teresa y no hubo mucha expectación. Ahora sí, parece ser que la afición vuelve a estar con el equipo. Viene un Guadalajara que sí que viene crecido junto con el Café Saitana, es el único equipo que no conoce la derrota y se espera un buen partido. Además, hay el interés de que viene Sergio Llorente, base que el año pasado defendió los colores del equipo abulense, hijo de José Luis Llorente, jugador internacional español.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes tanto de ese tema de recursos por el partido perdido y sobre todo del encuentro que va a disputar este sábado Ávila Baloncesto. Javier Jiménez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems,
but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Bueno, pues vamos terminando esta edición de Basket Online. Tenemos que pedir disculpas. No nos ha dado tiempo ya hablar de la Liga Femenina. Mañana en Tiempo de Descuento haremos un repaso grande de lo que ocurrió en este fin de semana. Pero antes de irnos, tenemos que ir rápidamente a ese concurso. Vamos a sortear una entrada doble, dos entradas para el partido Blancos de Rueda Valladolid a Sefa Estudiantes del próximo fin de semana, no este, el que viene. Y la pregunta para que nos contesten nuestros internautas a través de Twitter, ¿cuál es, Alejandro?
Bueno, el Baloncesto León jugó por tercera vez una Copa Cora en una temporada, la 1997-98. Bueno, pues la pregunta es que ¿quién fue ese año el máximo anotador del equipo en la Liga CB, del equipo Baloncesto León?
Bueno, pues nos pueden contestar a través de @basketonline/, y a partir de ahí, el próximo martes, todas las respuestas que tengamos, sorteamos y anunciamos el ganador. Alejandro Nieto, se nos acaba el tiempo, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta la semana que viene en Basket Online, adiós.
RadioCastillaYLeón.com es la radio por internet de tu comunidad. Escucha.